Se trata de doña Noelia García Leal, comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Parlamento de Canarias. Noelia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida aquí al Puerto de la Cruz, que quiero que sea tu casa.
Hombre, es un placer visitar el Puerto de la Cruz y estar en las instalaciones de Gente Radio. Ya nos vimos en el Parlamento Canarias y ahora tocaba hacerles una visita.
Y le dijimos a Raquel, tenemos que organizar las agendas para que cuando pueda la comisionada que venga por aquí nos cuente. Pero bueno, no vamos a tener todo el tiempo que yo desearía tener, pero sí el suficiente como para transmitirte mis inquietudes. Esta radio siempre tiene una intencionalidad de a su audiencia darle información pedagógica, que vayan conociendo cómo son las administraciones públicas. No es fácil, porque la gente tiene poco interés y yo creo que es fundamental que la gente tenga interés por conocer la gente que nos administra. Y yo la primera pregunta que te quería hacer, ¿cómo definirías tú las funciones del comisionado de transparencia? ¿Qué utilidad pública tiene al ciudadano?
Bueno, primero agradecerte el que deje este espacio de visibilidad al comisionado de transparencia, que es una entidad clave en la conformación del Estado democrático de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es verdad que somos recientes, llevamos apenas 10 años desde que a raíz de la ley del 2014 y de transparencia, pues se crea la figura del comisionado. Análoga a la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Diputación del Común y el Consejo Consultivo.
Vamos, que está en la adolescencia, está llegando a la adolescencia.
Estamos en la adolescencia si lo comparamos con el resto de instituciones que llevan 40 años de vigencia, ¿no? Pero, ¿por qué es importante el comisionado? Tiene dos funciones fundamentales. Por un lado, evaluar la información de obligado cumplimiento que las entidades públicas y las entidades privadas que reciben fondos públicos tienen que poner en sus portales web. Es decir, en esa pestañita que pone transparencia y es información básica para que la ciudadanía conozca esas entidades que o son públicas o gestionan fondos públicos, quienes forman parte, qué acuerdos toman, qué contratos hacen, sus cuentas, es decir, información muy básica. Pero por otro lado, la otra parte, ¿no?, que es garantizar el derecho de acceso a la información. Cuando un ciudadano se dirige a cualquier administración pública solicitándole información pública, y el concepto información pública es muy amplio, y esa entidad no le contesta o le contesta, el ciudadano no está de acuerdo con esa respuesta, tiene un órgano al que reclamar para buscar ese amparo de derecho.
¿Y ahí solucionáis los temas, Noelia?
Pues mira, nosotros recibimos en el año 2025 912 reclamaciones.
Pocas,
pero es verdad que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid el año pasado también recibe unas 900 reclamaciones.
Imagínense no
con la cantidad de población que tiene, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Canarias se reclama, los órganos garantes tienen, el órgano garante tiene un porcentaje bastante alto en relación con el resto de comunidades autónomas, teniendo además bastante menos personal. Pero dicho esto, la ciudadanía pregunta mucho a las entidades. Yo creo que podría preguntar más. Estoy segura que le inquietan muchas cuestiones más, pero es verdad que el derecho de acceso a la información es un derecho que aún no es muy conocido. Por eso te agradezco el espacio para decirle a los ciudadanos, ustedes tienen derecho a tener la información pública no es de las entidades, es de los ciudadanos y tenemos la posibilidad de acceder a ella, y si no les contestan, pueden reclamar al comisionado.
Noelia, ¿por qué es tan complicado navegar en los portales de transparencia de distintas administraciones públicas? ¿Los hacen unos informáticos que tienen instrucciones de que sea imposible llegar a donde uno quiere llegar?
Bueno, nosotros ahí...
Son difíciles de navegar, debes reconocer.
Es verdad, incluso es difícil para personas que estamos acostumbrados a navegar en internet. Imagínese para cualquier ciudadano, y es mi obsesión que cualquier ciudadano tenga las características que tenga, la experiencia vivida anterior, la que tenga, pueda acceder y tener fácil acceso a esa información, y además que la información sea lo más clara posible. O sea, si ponemos un estado de balance o un sobre todo información económica complicada, al ciudadano le cuesta entenderlo. Y esa es nuestra obsesión, que no solo esté la información, sino que además esté de manera clara y sencilla. Sé que no es fácil, pero ahí vamos avanzando. De hecho, los últimos datos, y estamos fresquitos que acabamos de tener los últimos datos de la evaluación del año 2025 de las entidades públicas, vemos cómo mejoran esa información. Es decir, las entidades públicas cada vez ponen más información y la ponen de forma más adecuada en esos portales web. De hecho, el año pasado, por ejemplo, tuvieron un 10, 90 entidades, y este año, de las entidades públicas, más de 400 convocadas a la evaluación, 148 obtuvieron un 10. Es decir, tienen la información exacta que deberían de tener.
¿Qué dice la ley? Que no es toda la que nos gustaría,
pero bueno, es verdad que nosotros actuamos conforme a la legislación nos permite.
Estamos en pañales en esto de la transparencia y el derecho que tenemos los ciudadanos de tener la información pública que por ley debemos disponer. ¿Cómo se motiva a la ciudadanía para que sean más usuarios, sean más demandantes esta información? Porque al final, cuando alguien pregunta, si es uno, le da una respuesta, pero si hay mil, la gente empieza a decir, oye, aquí hay que poner más medios, hay que poner más personal, hay que poner más atención, y a mí se me ocurre incluso un servicio de a las personas que no tienen capacidad de moverse en lo digital, esa brecha digital que tan importante está siendo, pues que se le pongan personas que le puedan ayudar a acceder a esa información que está dependiente, o enseñarlo, ¿no?
Claro, la verdad es que hay entidades...
¿Cómo se motiva a la gente a que use esto?
La verdad es que hay entidades que ponen en práctica buenas prácticas, justamente facilitando el acceso a la información de la ciudadanía. Yo siempre digo que lo más importante primero es conocer el derecho. Uno no puede ejercer el derecho o no quiere ejercer el derecho
si no sabe que existe.
Y en muchas ocasiones la ciudadanía desconoce el derecho, y en esa labor estamos. Sobre todo llegar a todos los rincones de Canarias, no solo a los que estamos más acostumbrados a estar en este mundillo, sino a cualquier ciudadano. Eso es importante. Y segundo, lo que sí que nos hemos dado cuenta es cuando el ciudadano ve que a través del comisionado obtiene la información que de motu propio no le había dado la administración, nos sigue usando. Y eso es importante, es decir, poner en valor el trabajo que llevamos a cabo desde el comisionado. Pero hay otra parte importante. Yo creo que a la ciudadanía hay que motivarla, pero también hay que motivar a las entidades, es decir, para la que le contesten a los ciudadanos. Nuestra razón de ser es dejar de existir. ¿Por qué? Porque no sea necesario un órgano garante. Es decir, que cuando un ciudadano o una ciudadana se dirige a una administración solicitando información, se la da sin necesidad de que intervenga el órgano garante. Para eso, desgraciadamente, yo creo que nos queda mucho. Pero no obstante, tenemos que también motivar a las entidades para que le contesten al ciudadano. Hemos visto esa evolución que le decía antes en esa información que las entidades tienen que publicar en sus páginas web y que va mejorando. Vemos el ascenso año tras año, pero tenemos una gran asignatura pendiente, que es el derecho de acceso. Desgraciadamente, el 90% de las reclamaciones que nos llegan al comisionado es porque la entidad no le ha contestado nada al ciudadano y se ve en la obligación de reclamar al comisionado.
En ese informe de la transparencia en Canarias, donde nos comentaba que se han analizado la documentación presentada en transparencia de 400 y pico de entidades públicas, también están empresas que sean financiadas por dinero público, ¿no?
Estamos hablando de las más de 400 entidades públicas que han sido objeto de evaluación, que no varía prácticamente de año a año, porque son ayuntamientos, cabildos, el gobierno de Canarias, fundaciones, universidades y demás, pero el censo que sí varía es el de las entidades privadas que reciben fondos públicos. Si eres una entidad privada que recibe más de 60.000 euros por parte del gobierno de Canarias o más de 100.000, si por ejemplo recibes 40.000 del gobierno, 20 del cabildo y 30 del ayuntamiento, también estás obligado.
60.000 en una única subvención.
Correcto. Y más de 100.000, efectivamente. Estamos hablando de que el año pasado convocamos a más de 1.000 entidades, 1.100 aproximadamente, 1.066, perdón, y este año estamos elaborando el censo, pero está sobre 1.300. Son 1.300 entidades, donde es verdad que hay muchas entidades que es la primera vez que se enfrentan a la evaluación. De ahí nuestra voluntad en facilitarle el cómo hacerlo, porque es verdad que muchas entidades no lo hacen por negligencia, sino por desconocimiento, y ahí estamos haciendo un trabajo intenso de visitarles, de explicarles. Es decir, nos toca evaluarles, nos toca fiscalizar, pero sobre todo lo que nos interesa es ayudarles a que cumpla, que es al final el objetivo que tenemos todos. Por eso digo, la evaluación de las entidades privadas va a empezar ahora. De los más de 500 millones de euros en subvenciones que se evaluó el año anterior, en el año 2024, se presentaron a la evaluación entidades que habían recibido en torno a 400, es decir, nos faltaron
100 millones
de pequeñas entidades que pues no pudieron presentarse a la evaluación. Y ese es nuestro objetivo. Es decir, que el censo de las entidades convocadas sea la totalidad de las entidades que se presenten.
¿Qué grado de aceptación tienen en esas fiscalizaciones que ustedes le hacen a las empresas? Es decir, ¿son colaboradores cuando le dicen, mira, que has presentado un cero y no me has presentado nada?
Muy colaboradores.
¿Te ofrezco ayudarte?
Muy, muy colaboradores. Hemos tenido el caso de llegar justo antes de empezar la evaluación a una entidad privada y decirle y comentarles que son incumplidores y en una semana ponerse las pilas para justamente cumplir con la evaluación. Piense que el riesgo o la consecuencia de no presentarse a la evaluación puede ser de manera reiterada, y así lo pone la ley, es que la entidad que le ha concedido la subvención le puede pedir el reintegro. Por lo tanto, yo creo que ninguna entidad está en disposición de hacer una devolución de la subvención recibida. Y realmente es sumamente sencillo. Estamos hablando de, si bien los ayuntamientos, cabildo y gobierno autónomo, estamos hablando de que tienen que cumplir con ciento y tantas obligaciones, una entidad privada es apenas 16. Y además, el año pasado justamente comenzamos incorporando otros sujetos obligados a evaluarse, que no lo habíamos hecho porque se ha ido haciendo de manera paulatina la incorporación de los sujetos obligados, que a pesar de no recibir subvención tienen la obligación de cumplir con transparencia, que son partidos políticos, que son sindicatos y que son patronales. Y he de decir que la verdad que la acogida fue fantástica. Partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias. Este año ampliaremos también a partidos políticos que tienen representación en los cabildos, por ejemplo, y los sindicatos que nos decían, bueno, pero es que yo no recibo subvención. Y yo siempre les decía, pues eso es importante que la ciudadanía conozca quiénes reciben subvención, quiénes tienen contratos, quiénes tienen convenios, quiénes forman parte. Y la verdad que la acogida ha sido bastante buena. Y, por ejemplo, ¿no?, en los partidos políticos que normalmente la primera vez que hacemos la evaluación lo hicimos con todas las entidades, suspenden o aprueban raspadito, pues la verdad que los partidos políticos, por ejemplo, han tenido una muy buena valoración desde la primera evaluación.
Noelia, usted es una señora que ya ha pasado por prácticamente, yo creo que todos los estratos de la política, ¿no? Ha sido alcaldesa de su pueblo, donde nació, creo que también ha sido diputada en el Parlamento de Canarias, en varias legislaturas. No sé si ha trabajado alguna vez en el Cabildo, pero creo que también puede ser posible que
muy
sí.
Muy poquito, fui consejera elegida, muy poquito tiempo.
De toda esa experiencia, ahora llega al comisionado de Transparencia y imagino que habrá descubierto cosas y dice, bueno, yo esto no lo sabía. ¿Qué sí, es lo que más sí. Le ha sorprendido, lo que ha descubierto en estos años que lleva al frente del comisionado?
Bueno, la verdad es que yo he desempeñado varias responsabilidades públicas. También he tenido la posibilidad de bajarme de las responsabilidades públicas, trabajar en la empresa privada, que también te da otra perspectiva. Muy importante.
Yo pienso que a veces que debería ser obligatoria. Efectivamente. Un periodo de tu vida.
Efectivamente, en la empresa privada, también en la empresa pública, que es a mi actual puesto en laboral, aunque estoy en excedencia. Y es verdad que todo eso te da una visión diferente, ¿no? Yo fui alcaldesa después de haber sido diputada y tenía que haber sido al revés. Pero bueno, que creo que todo te conforma esa experiencia que te da otro punto de vista. Y es verdad que en esta ocasión, y además desde este órgano tan institucional, un órgano independiente que pertenece al Parlamento, adscrito al Parlamento de Canarias, pero que evalúa esas otras entidades, te da esa perspectiva diferente, ¿no? Y el ponerte en lugar de los que son sujetos de obligación para entenderlos y ayudarlos y acompañarlos para que cumplan y no ser ahí el mazo. Pero es verdad que, y también lo defiendo y antes lo hablábamos, la posibilidad de tener ese régimen sancionador, no para aplicarlo, sino para saber que existe cuando una institución no le contesta a un ciudadano.
Porque las felicitaciones funcionan, pero funcionan mejor las multas, ¿no?
Bueno, yo creo que las dos cosas funcionan. Lo hemos visto en la evaluación, es decir, de manera paulatina, las entidades con ese compararse por arriba y no por abajo de, oye, pues si el ayuntamiento de al lado tiene un 10, ¿por qué yo no tengo un 10? Yo también quiero tener un 10. Es decir, ese estímulo positivo ha funcionado en la evaluación. Nuestra idea es ahora, con el derecho de acceso también, incorporar un sistema de evaluación para que cuando hablemos de transparencia, hablemos de transparencia en los dos ámbitos, en los portales, pero también en el derecho de acceso. Y eso va a suponer que esa nota de derecho de acceso le va a modificar la nota de los portales. Entonces, no se van a dar situaciones paradójicas como que un ayuntamiento tiene un 10 en transparencia activa en esos portales, pero si no le contesta a los ciudadanos, no puede tener un 10 en la otra nota. Entonces estamos haciendo esos ajustes y esos aplicativos para que realmente la nota, cuando hablemos de transparencia, hablemos de los dos ámbitos importantes de la transparencia.
Hay dos facetas muy importantes del comisionado. Una es la transparencia, otra la información que tienen acceso los ciudadanos. Tienen una labor muy importante. Pero yo quiero tu opinión sobre si la ley de transparencia actual permite tener acceso a la información que realmente un ciudadano necesita de sus administraciones públicas. Simplificando la pregunta que me deriva un poco. ¿El contenido que está en el portal de transparencia obligatorio es suficiente o haría falta poner mucho más?
No, yo creo que piense que hace más de 10 años que la ley, tanto la estatal del 2013 como la canaria del 2014, en 10 años la situación ha evolucionado mucho.
¿Cambios se han hecho?
La situación en general...
La sociedad ha cambiado mucho.
La sociedad ha cambiado mucho y la ley se ha quedado estancada, de hecho. De hecho, el propio gobierno de Canarias está trabajando en una nueva ley de transparencia y a nivel estatal también se habla de una nueva ley. ¿Para qué? Pues para incorporar cuestiones que hace 10 años era impensable.
Sería maravilloso poner una IA que diga, quiero saber cuánto se ha gastado en la comida del 17 el alcalde cuando fue... Sí. Eso sería fantástico, una IA lo haría.
Claro, no, y sobre todo es verdad que las instituciones, y aquí en el norte además tenemos una institución que le dimos el premio hace poco, que fue el Ayuntamiento de Los Realejos, que de manera reiterada durante muchos años ha tenido siempre un 10. Y ahí se ve la implicación de la parte política, también de la parte técnica, de decir, oye, más allá de las obligaciones, quiero seguir mejorando mi transparencia en cuestiones fundamentales. Es decir, si yo veo que hay 20 vecinos que me están reclamando una información, y nosotros con eso insistimos en las entidades, es decir, si hay una demanda ciudadana respecto a un tipo de información, aunque la ley no te obligue, estaría bien que la hicieses público, ¿no? Entonces, una cuestión es la parte legal estricta y otra cosa es todo lo que podamos avanzar, y en ese caso las instituciones lo tienen claro, de dar la información que la ciudadanía está demandando más allá de la cuestión legal. De hecho, nosotros muchas veces decimos, la transparencia no solo es una obligación legal, sino vamos a hablar de la cultura de la transparencia. Es decir, yo como institución quiero ser lo más transparente posible con mis administrados. ¿Por qué? Porque así gano confianza con mis ciudadanos y los ciudadanos saben que lo que estamos haciendo en las instituciones es lo que está cercano y es visible para todos.
Para eso es muy importante que la demanda de los ciudadanos exista y haya interés y se colabore, ¿no? Porque cuando uno demanda, al final el administrador público dice, los administrados están callados, esto está bien. Si pedimos, a lo mejor no están.
Sí,
¿está haciendo algo para vincular o para motivar a la ciudadanía a que visiten los portales de la Comisión de Transparencia? Porque el acceso es por ahí, ¿no? A través de...
Sí, efectivamente. Mire, nosotros el año pasado aprobamos un plan estratégico para los 4 años de trabajo del comisionado para saber dónde estamos, dónde queremos llegar y medirlo.
¿Tenéis 4 o 5? Sois 5, ¿no?
Son cinco años, pero es verdad que lo hicimos el año pasado, en el 2015. Yo entré en el año 2024, pues estuvimos unos meses haciendo el plan estratégico. 25-29 es el plan estratégico. Sobre todo eso, para medir también nuestro trabajo, es decir, no voy haciendo aquí las cosas según vaya pensando, sino con unas líneas trazadas. Y una de las líneas trazadas justamente es el trabajo con la ciudadanía. Oiga, las instituciones han hecho un esfuerzo importante en poner toda esa información, pero ¿sabe la ciudadanía toda esa información que está?
¿O interesan otras cosas?
Yo creo que sí le interesa. Es decir, cuando a veces en un bar se habla de que el proyecto de una calle costaba 3 millones y que al final acaba costando 6, o dicen, oye, es que esto... Es decir, toda esa información, que la ciudadanía sepa que esa información está en un portal de transparencia y está en el portal de su ayuntamiento. Y que más allá de lo que digan o para contrastar esos bulos que ahora parece que están muy de moda, yo puedo directamente llegar al portal de transparencia de mi ayuntamiento y ver cuánto ha costado la obra o cuánto empezó costando y cuándo ha terminado de costar. Por eso es importante ese trabajo que espero desarrollar a lo largo de este año y de los próximos años, de trabajo con la ciudadanía. A nosotros nos parece fundamental porque es esa pata también que falta, igual que con la juventud, es decir, con nuestros jóvenes, y tenemos en mente el trabajar no solo con colegios, sino con alumnado universitario, para decir, oiga, esta figura está aquí, este derecho está aquí, ejérzanlo, utilícenlo, porque es la mejor forma de estar informado y de combatir con las malas informaciones.
Noelia, me gustaría seguir hablando contigo. Hace mucho tiempo que tenía ganas de preguntarte un montón de cosas que se me van a quedar. quedar, con lo cual yo hablaré con Raquel para que cuando vengas quieran. Por aquí, un huequito. Pero una curiosidad, ¿qué queda de la psicóloga?
Pues la verdad es que mucho, mucho, como todo, ¿no? Yo creo que es una.
La psicología se emplea en todo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que la profesión, y en este caso, es verdad que lo aplicas de manera casi instintiva.
Pero
no,
no es habitual ver psicólogos metidos en política, ¿no?
No, bueno, no sé. Yo creo que lo
importante. Pregunta que no hay mucho.
Sí, bueno, yo creo que lo importante es que todos los ciudadanos tengan ese contacto con el ejercicio público, más allá de, sé que no está muy bien visto, ¿no?, dedicarse al mundo político, no era mi intención desde luego, pero es verdad que cuando quieres modificar lo que tienes en tu entorno, quieres ayudar y quieres mejorar lo que tienes en tu entorno, ese es al fin y al cabo el objetivo, ¿no?, de lo público, de la dedicación de lo público, más allá de la otra parte que parece más fea, ¿no?, del rifirrafe político, pero al fin y al cabo el ejercicio de lo público es mejorar lo que tienes en tu entorno, y si puedes ayudar a las personas, pues mucho mejor, y esa es la parte quizás más social y más de psicóloga que nos ha tocado, ¿no? A mí especialmente, y además en mi trayectoria, no solo con el COVID, que la gente estaba encerrada en su casa, y en ocasiones pues por las tardes ese trabajo callado, ¿no?, de llamar a vecinos que sabías que no estaban bien, y hacía no diré que hacía terapia ni mucho menos, pero sí esa capacidad de escuchar, ¿no?, de los vecinos, donde la profesión evidentemente ha ayudado. Pero bueno, yo creo que yo invito a todos los ciudadanos en un momento de su vida, dedicarse a lo público, porque así entendemos mucho mejor las cosas.
Y nos vemos y nos damos cuenta de lo difícil que es hacer las cosas bien dentro de la administración pública.
Bueno,
no es fácil.
En todos lados, yo siempre lo digo, ejercer cualquier profesión, la suya tampoco es, también es difícil, es decir, porque seguro que molesta a unos o alegra a otros, es decir, siempre hay cuestiones a la que no todo el mundo le gusta, pero todas las profesiones son difíciles. Lo importante es, primero, ser la mejor versión de uno mismo siempre en la vida, por lo menos intentarlo, con el riesgo de equivocarnos. Si no hacemos, no nos equivocamos, y eso nos pasa a todos. Pero lo importante es hacer, y hacerlo con la mayor voluntad, con la mayor gana, y haciendo lo mejor que uno puede hacerlo.
Pues le echaremos un vistazo en profundidad al informe de transparencia, que a nosotros nos gusta, pero porque somos un poco raros, ¿no? Pero me gustaría eso, que consiguiera que la ciudadanía conociese que existe un comisionado de transparencia que les pueda ayudar muchísimo a negociar, a navegar por, correcto, ese mundo de la transparencia que, uh-huh, existe en todas las administraciones públicas, y que a veces esa pestañita la tocamos y sale rara y dice, pues vamos a otra.
Efectivamente.
Noelia García Leal.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.